Dilo, grítalo, grítalo.
Me va a matar como vuelva, no puedo. No puedo volver. Son muchos años que intento estar aquí. No me dejan, no me dejan pa.
Quien no respete a este niño se mantendrá aquí. Y desde luego que...
Esta es la voz de Daniel, el segundo hijo de Juana Rivas, que este martes tenía que ser entregado a su padre en cumplimiento de las sentencias que dicen que este niño tiene que vivir con su padre, que vive en Italia. Bueno, pues aquello se convirtió, lo del martes, en un auténtico circo. A Juana Rivas se la llevaron en una ambulancia y Francisca Granados, portavoz, asesora de Juana Rivas, dijo que al niño se le estaban pidiendo cosas que no se le podían pedir porque el padre al que había que entregarlo le había amenazado muchas veces.
Se le está exigiendo en este momento a un niño de 11 años que su padre lo ha amenazado de muerte sistemáticamente por hablar y que ahora mismo corre el máximo riesgo posible que puede correr porque habló en libertad.
Después de este lamentable espectáculo, han sido varios los ministros que esta semana han defendido que se cambie la legislación para que no se produzcan estas situaciones. Hablamos en este momento con José Luis Sariego, que es abogado de familia especializado en custodias compartidas y acuerdos matrimoniales. Señor Sariego, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Se ha hecho usted una idea clara de lo que sucedió el martes?
Sí, bueno, de hecho, no sé si lo sabéis, pero yo fui abogado de Francesco Arcuri.
El ex marido de Juana Rivas.
Sí, el ex marido de Juana Rivas cuando el primer secuestro, ¿no? El secuestro famoso de que ella desapareció en Granada. Y estuve presente en la entrega del menor, que en aquel momento, de los dos niños en particular, se entregaron en un sitio reservado y sin medios de comunicación ninguno, precisamente para garantizar el interés superior de los niños, ¿no? Su derecho a la intimidad, cosa que no se ha hecho. No sé qué juez o jueza ha determinado que se hicieran un punto de encuentro, ni tampoco entiendo quién ha llamado a los medios de comunicación, quién ha filtrado a los medios de comunicación de que se iba a hacer esa entrega en el punto de encuentro de Granada. De hecho, yo creo que toda esta pantomima vulnera los derechos del menor, ¿no? Totalmente, el derecho a su intimidad, ¿no? Y creo que incluso la reproducción de las frases del niño,
sí,
grabando a un niño, eso atenta totalmente a los derechos humanos y a los derechos del menor establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia.
Ya, porque la entrega tendría que haberse hecho de forma absolutamente discreta, por supuesto, sin medios de comunicación, y sin más presiones para el niño.
Correcto. De hecho, se ha hecho una utilización del niño como se viene utilizando a estos dos niños, a los dos niños de Juana Rivas, se les viene utilizando desde un punto de vista político. No se nos olvide que incluso el presidente del gobierno apoyó a una mujer que tenía a los niños secuestrados, es decir, que estaba cometiendo un delito flagrante, sí, que estaba en busca y captura en la policía judicial, la tenía en busca y captura, e incluso la presidenta de la Junta de Andalucía apoyó claramente a Juana Rivas cuando tenía a sus hijos secuestrados. Es decir, se ha hecho una utilización política de este caso que me parece totalmente inadecuada e inaceptable.
Hay una sentencia de los tribunales italianos. Jurídicamente, ¿cuál es la situación en este momento?
Pues jurídicamente es que el padre tenía la custodia de los dos menores, lo que pasa es que el hijo mayor ha cumplido ya la mayoría de edad,
sí,
y en su última estancia en España por vacaciones con su madre, pues decidió quedarse aquí. Bueno, ya es mayor de edad y puede tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Pero el menor de edad no puede tomar esa decisión, no puede. De hecho, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto contra el gobierno de Eslovenia, ha declarado que retener a un niño en contra de una resolución judicial para que no vea al otro progenitor es una vulneración de los derechos humanos.
Ya.
De este niño, de ese niño y del padre.
Lo que se dice es que el padre es un maltratador.
Bueno, vamos a ver, en España y en todos los países occidentales, si tú cometes un delito o reconoces cometer un delito y cumples tu pena,
sí,
automáticamente todos esos datos, tanto los policiales como los judiciales, tienen que ser borrados. Entonces estamos yendo también del principio constitucional de reintegración de los delincuentes, es decir, y la resocialización. Entonces, ninguna persona que haya pasado por la cárcel va a tener ya derecho, ninguno.
Ya.
Yo le pongo un ejemplo. Hay padres condenados por tráfico de drogas y madres condenadas por tráfico de drogas en las cárceles españolas que tienen más derechos de ver a sus hijos que Francesco Arcuri, en este caso.
¿Ha hablado el gobierno de modificar la legislación? ¿A usted esto qué le parece?
A mí me parece una auténtica barbaridad, porque cada vez que tocan las leyes, las estropean. De hecho, ya sabemos los efectos perversos que ha tenido la Ley Orgánica 8/2021, la última ley para proteger a los niños de la violencia. Precisamente esa ley Orgánica 8/21 ya establece y prevé evitar este tipo de situaciones a las que están siendo sometidas ahora el hijo pequeño de Juana Rivas, ¿no? No sé para qué una ministra dice vamos a cambiar la ley cuando resulta que en 2021 se cambió precisamente ya para evitar este tipo de situaciones. O sea que estamos en manos de una ministra que desconoce incluso cuáles son los derechos de la infancia. Una ministra de la infancia que desconoce qué derechos tienen los niños en las leyes españolas e internacionales. Yo que alucino, de verdad.
Juana Rivas podría ir al Tribunal Constitucional.
No puede ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de hecho, ya le ha ellos han presentado un recurso,
sí.
Pero no han agotado todas las vías judiciales previas en ordinarias
ya.
Para tener acceso al Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional ha dicho, agote primero usted todas las vías, le rechazo este recurso porque no ha agotado todavía todas las vías.
Pero ¿qué le falta? ¿El Tribunal Superior de Justicia, el Supremo? El Supremo no puede
No,
llegar,
le faltará...
Pero...
la Audiencia Provincial de Granada Tribunal Supremo.
Ya, es claro. Que estamos todavía, ni siquiera se ha llegado a la Audiencia Provincial. Para usted está claro que es un caso de manipulación.
Es un caso de manipulación que, no sé si ustedes lo saben, pero es terrible. El gobierno español aprobó una ley que prohíbe en los tribunales hablar a un padre, que un padre pueda alegar que la madre está manipulando a sus hijos.
Yeah.
Está prohibido. Sin embargo, que una madre pueda alegar en un tribunal que el padre está manipulando a los niños es perfectamente legal. Es decir, hay una discriminación, una nueva discriminación en España frente a los hombres en cuanto a padres cuando son objeto de alienación parental. Y no se nos debe olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones, ya desde el año 2000, el primer caso que hubo de un ciudadano alemán contra Alemania, reconoció que la alienación parental, es decir, manipular a un niño para ponerlo en contra del otro progenitor o para impedir que tenga contacto con el otro progenitor o para fomentarle el odio al otro progenitor, va en contra de los derechos humanos de los niños. Y es una situación de malos tratos. Con lo cual, la manipulación que está haciendo el entorno de Juana Rivas con este menor para que rechace a su padre es una situación de malos tratos clara. Y la Fiscalía debería actuar de oficio. ¿Sí?
José Luis Ariego, abogado de familia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.